No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos.
Hoy en Biblioteca Footbox, la victoria saudita sobre Argentina en la Copa del Mundo de Qatar y antecedentes de las grandes sorpresas, las mayores sorpresas en los mundiales y cómo fue que se gestaron a lo largo de cada Copa del Mundo hoy en esta biblioteca.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, con el placer de saludarle en tierras mundialistas y con la primera enorme sorpresa de esta Copa del Mundo, la victoria de Arabia Saudita a manos de Argentina, que de inmediato me hizo pensar en otras grandes sorpresas que se han experimentado en las Copas del Mundo. Por supuesto, podríamos empezar la lista diciendo que si el Brasil-Uruguay la final del 50, que si el Alemania Federal-Hungría la final del 54, en los dos casos Brasil y Hungría eran infinitamente superiores a Uruguay, que se coronó en 50, a Alemania Federal, que se coronó en 54. Sin embargo, hay sorpresas que han sido infinitamente mayores, y comienzo yo este listado en la Copa del Mundo de Brasil 50, pero no con el maracanazo, sino con lo que aconteció entre las selecciones de Estados Unidos e Inglaterra. Vale la pena dar contexto. Inglaterra había hecho el feo a las primeras tres Copas del Mundo disputadas en 1930, 1934, 1938, pensando que era demasiado buena como para tener que ir a demostrarlo, pensando que en su calidad de inventora del fútbol moderno, reguladora del fútbol, no tenía por qué estarse midiendo en Copas del Mundo. Decían los británicos, tenemos nosotros el British Home Nations Championship, el campeonato entre las Home Nations británicas, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, Escocia, y con eso basta para dilucidar quién es el mejor. Así que los tres primeros mundiales no fue Inglaterra. Cuando en 1950 al fin decide acudir a la Copa del Mundo a disputarse en Brasil, se daba por hecho que lo hacía con un enorme poderío, y lo hacía tan sobrada, lo hacía tan petulante, que Stanley Matthews, su mejor futbolista, aquel que brillaba descarrilando a todo rival en el conjunto del Blackpool, Stanley Matthews, lejos de llegar a Brasil con el resto del equipo, fue utilizado para hacer giras promoviendo a la realeza británica por países de la Commonwealth, acompañando a la familia real, yendo a Canadá. Así que se integró tarde al plantel y no fue alineado en aquel duelo frente a los Estados Unidos. Un partido en el que Estados Unidos alineaba a futbolistas que ni siquiera tenían el pasaporte estadounidense. Era el caso de Joel Gagens, futbolista haitiano, que nadie protestó. Oiga, ni el pasaporte de Estados Unidos ni les importó, decían, un haitiano, ¿qué más nos da? McIlvenny, el capitán, defensor escocés, y ya se sabe las ganas que siempre tienen los futbolistas escoceses cuando el que está enfrente es un futbolista inglés. Así que llegó el partido antes del cual, decían por ahí periódicos británicos, lo justo sería dar a Estados Unidos tres goles de ventaja. Y sucedió lo que tenía que suceder, que Joel Gagens, el haitiano, anotó un gol, que McIlvenny, el escocés, defendió como en su vida, y que Inglaterra terminó derrotada 1-0 para eterno bochorno de los que se decían reyes, amos del fútbol moderno que habían fundado. Inglaterra no avanzó, se quedó en la fase de grupos derrotada por aquel equipo estadounidense. Un bochorno absoluto. Y no solamente eso, sino que cuando llegó el telegrama a las Islas Británicas informando el marcador, Estados Unidos 1, Inglaterra 0, algunos medios ingleses publicaron que Inglaterra había ganado 10-1, pensando que era un error del telegrama, que se comió un dígito y que de ninguna manera podía ser 0-1. ¿Que acaso había faltado ese 1 para el 10-1 para los ingleses? Por supuesto que no. Inglaterra quedó fuera, y para mí eso abrió la primera gran sorpresa en la historia de las Copas del Mundo. Sorpresas que seguirían para Inglaterra 66. He explicado antes en algún podcast que se dio el primer boicot a gran escala, a escala de bloque continental de un mundial. Los países africanos, al enterarse de que iban a dirimir un escaso boleto mundialista con las selecciones asiáticas y con las selecciones de Oceanía, un solo boleto para 100 selecciones de tres continentes, protestaron alegando que ahí había un racismo, una discriminación. Así que los africanos no acudieron. No solamente era eso, también era otro factor. que la Sudáfrica del apartheid, aquella que segregaba a la población nativa, a la población negra, para el bienestar de la minoría blanca, en ese momento Sudáfrica recibió la concesión de la FIFA de mandar al 66 una selección de puros blancos, explicando que para el 70 mandaría una selección de puros negros y 74 puros blancos. Y la FIFA, usted lo que escucha no lo va a poder creer. Bueno, ya no sabemos ni qué podemos creer ni qué dejar de creer con la FIFA. Y la FIFA concedió, dijo, ok, manden al 66 puros blancos, manden al 70 puros negros. Hasta que esto llegó a Naciones Unidas y Naciones Unidas evidentemente elevó la protesta y terminó por boicotearse y sancionarse a Sudáfrica. Así que por esos motivos África dio la espalda a ese mundial. ¿Por qué doy este preámbulo? Porque de aquella eliminatoria que iba a incluir a 100 selecciones africanas, asiáticas y de Oceanía, todas compitiendo por un solo lugar, solo quedaron 4 a competir: Corea del Sur, Australia, Sudáfrica y Corea del Norte. La Sudáfrica de puros blancos, la del apartheid, fue excluida de último momento, como decía yo, las presiones desde la ONU para que no fuera la FIFA, el mundial, el deporte, cómplice de la segregación. Quedaban 3. Corea del Sur decide no acudir a competir porque el premundial se fija para ser en Camboya. Y Corea del Sur, siendo de la derecha, la guerra de Corea más o menos cerca, fue del 50 al 53, este premundial sería en el 65, unos 12 años después, decide no acudir a un país en ese momento bajo el influjo de la izquierda, todavía no con el extremo que vendría después con el horrible y genocida Pol Pot y el Khmer Rojo más adelante en Camboya en los 70s. Pero entonces Corea del Sur decide no acudir y quedan solamente Corea del Norte y Australia. Y en 2 escasos partidos, 2 partidos para dilucidar lo que había aparentado ser 100 selecciones compitiendo, en 2 partidos Corea del Norte se mete y va a Corea del Norte a ese mundial y elimina a la selección de Italia. Se impone a los italianos, los echa fuera de aquella Copa del Mundo, marcando una gran vergüenza para el fútbol de la nación transalpina, e Italia quedaba fuera del mundial, como el caso inglés del 50. Una enorme vergüenza para los italianos. Pero estas sorpresas continuarían. Para 1982, la selección nacional de Argelia derrotaba a Alemania Federal en la primera ronda, con un problema: que esa Alemania Federal, que sería finalista en aquella Copa del Mundo, perdería la final en el Estadio Bernabéu de Madrid a manos de la Italia de Paolo Rossi. Que esa Alemania Federal, en el último duelo de la fase de grupos, se enfrenta a Austria, ya sabiendo alemanes y austriacos que requerían para echar fuera a Argelia. La victoria 1-0 a favor de Alemania, y fue lo que pasó, eliminó a ese buen equipo argelino que incluía al gran Rabah Mager. Así que Alemania cayó frente a Argelia, pero luego finalmente no influyó, porque con aquella vergüenza de Gijón, la desgracia de Gijón, el vals de la vergüenza se ha llamado aquel partido en el que los jugadores de los dos equipos no pasaban ni de la media cancha, finalmente Alemania avanzó. Para 1990, en la inauguración, aparecía para empezar la defensa de su título mundialista Argentina, jugando en el estadio Giuseppe Meazza de Milán frente a Camerún. Hasta ese momento, el fútbol del África subsahariana había tenido a la selección de Zaire, multigoleada en el 74, Zaire, lo que es hoy Congo, y había tenido a la propia Camerún en el Mundial del 82, cosechando empates, pero sin lograr trascender. En el 90 comenzamos con François Omam-Bijik elevándose a los aires, clavando su remate y venciendo a Neri Pumpido, el mismo Pumpido que de inmediato en el torneo se lesionaría, dando paso a la portería argentina a Sergio Goycoechea, al que por cierto he tenido el privilegio de saludar, encontrármelo por aquí por tierras mundialistas en Qatar en estos días de Copa del Mundo. Así que Argentina, con todo y Maradona y Canilla y la base del equipo campeón mundial del 86, dirigida por Bilardo, fue derrotada por Camerún, otra de las grandes sorpresas. Esto fue ya en 1990. Y seguimos hasta 2002, ahora cuando en el debut el campeón mundial y campeón europeo Francia tenía, yo creo, incluso mejor equipo que en el 98, porque en 98 Trezeguet y Thierry Henry eran muy inexpertos, eran adolescentes y aquí ya habían explotado los dos con un gran rendimiento. Sin embargo, en 2002, en el debut en Corea, Francia caía a manos de la otra Francia. ¿Por qué digo la otra Francia? Porque la selección nacional de Senegal tenía muchos futbolistas que habían sido criados en Francia, pero de ascendencia senegalesa. Jugaban en equipos menores del fútbol francés y aquel equipo de Senegal se impuso a Francia 1-0 y Francia no avanzaría a la siguiente ronda en aquella Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Y seguimos con las grandes sorpresas mundialistas. Y llegamos ahora a 2014, cuando a Costa Rica le tocó el grupo más difícil de la historia de los mundiales. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque nunca se había dado que en un mismo grupo mundialista coincidieran tres selecciones que alguna vez habían levantado la Copa FIFA. Y con Costa Rica, que llegaba como víctima, que llegaba como si fuera un sacrificio ritual o al paredón, se encontraban Inglaterra, Italia y Uruguay. Y el líder de ese grupo sería Costa Rica, que tomó fuerza cuando se impuso a la selección italiana. Una selección italiana que ha aparecido en estas sorpresas constantemente, porque si nos vamos, por ejemplo, a 2002, esa misma Italia fue eliminada por Corea del Sur en octavos de final. Un arbitraje penoso, con expulsiones. La misma Corea del Sur, que luego con otro arbitraje más penoso, echó fuera a España en cuartos de final, y aquellos tres goles anulados al conjunto ibérico. Y luego en la fase de penales, pese a que Iker Casillas, muy jovencito, lo hizo muy bien, terminó por fallar otro jovencito llamado Joaquín. Lo que son las cosas, Joaquín todavía sigue en activo con su amado Betis, uno de los futbolistas más pintorescos y más particulares, singulares que hayamos tenido en el fútbol español. Historias de grandes sorpresas. Muchos me decían al compartir esto por Twitter, y la de México-Túnez del 78, con todo respeto a nuestro amado tricolor, fue la primera victoria de un equipo africano en Copas del Mundo, pero México no era una potencia, aunque Túnez nos ganó. México no era una potencia. En México se había generado una gran ola de confianza, la esperanza verde, decían aquel equipo, pero México no era una potencia y caímos frente a Túnez para la primera victoria africana en un mundial. Y otra más, me decían del México-Alemania en 2018. Debo decir que México, en fase de grupos en los últimos 30 años, ha empatado contra la Italia de Roberto Baggio, ha empatado contra los Países Bajos u Holanda de Dennis Bergkamp en 98, ha logrado empatar otra vez frente a Italia, hasta la de Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini en 2002 en Corea-Japón. Ha logrado llevar al límite a la Argentina en 2006, aquella de Leipzig con el golazo de Maxi Rodríguez. O en el caso del Mundial de 2010, derrotar a la Francia de Franck Ribéry, esa Francia que era un desastre pero que tenía grandes nombres. O en 2014, empatar con Brasil en su propia casa, en Fortaleza, con todo y Neymar. O en 2018, derrotar a Alemania. Es decir, que aquello que pasó en Luzhniki con la victoria frente al conjunto germano, para mí no entra en este grado de sorpresa. Cuando un equipo que va expuesto a una goleada tremenda como la que Irán sufrió frente a Inglaterra, termina derrotando al poderoso, como lo de Costa Rica contra Italia, como lo de Corea del Norte contra Italia, como lo de Estados Unidos con su haitiano y su escocés contra Inglaterra. Estos casos en los que toda lógica, toda predicción quedaron desafiados. A ese listado va lo que aconteció entre sauditas y argentinos en el partido en Lusail de este martes, al listado de las grandes sorpresas. Vale la pena decir que en el Mundial del 94 ya los sauditas, en su debut en Copas del Mundo, dieron un campanazo tremendo, porque aquel gol de Saed Al-Owairan, maradonianamente driblando a todo el equipo de Bélgica para después vencer a uno de los mejores porteros de la época, el belga Michel Preud'homme, aquella victoria, pues ya fue un gran campanazo. Llegaría ese equipo de Arabia Saudita a los octavos de final, en los que tendría límite en Dallas, bajo un calor abrasador en el Cotton Bowl o Estadio Tazón del Algodón, a la selección de Suecia, que incluía a Thomas Dahlin y tenía a Brolin y a Stephen Schwartz y tenía a Kenneth Anderson, un buen equipo sueco. Los sauditas los llevaron al límite en octavos de final, pero ahí terminó la gesta. Sin embargo, hay una gran diferencia entre vencer a esa Bélgica y llevar a Suecia al límite, que vencer a Argentina, como lo consiguieron. Argentina, según los momios, uno de los tres mayores favoritos a coronarse en Qatar, y tan pronto asomándose al precipicio, algo que recuerda a lo de 2002, porque entonces también Argentina era una gran favorita en aquel equipo dirigido por Bielsa y que tenía a Batistuta y tenía enormes estrellas argentinas. Un equipo que se quedó en primera ronda y que otra coincidencia, que en aquel momento Argentina experimentaba otra terrible crisis económica, la gente corría los cajeros automáticos, los saqueaban, el dinero dejaba de valer, el desempleo corría por todos lados, disturbios sociales. Y en este 2022, tristemente, la hermana nació en Argentina, está experimentando una inflación que ya va por encima del 80% y tiende a terminar el año incluso por ahí del 100%, aunque la ministra del Trabajo dijera, eso no es prioridad, ahorita lo importante es que Argentina sea campeón del mundo, y aunque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, haya dicho, ahorita lo que importa es que veamos a Argentina con Messi, campeona del mundo. Bueno, cuestión de prioridades. Todo eso se vive con Argentina, luego de la derrota frente a una Arabia Saudita, cuyo rey Salmán decretó día de asueto, día feriado, para celebrar la mayor de las campanadas que el fútbol árabe ha logrado ejecutar, o al menos que el fútbol del Golfo, porque podrán decir, está lo de Argelia en el Mundial del 82, derrotando al conjunto de Alemania Federal, al menos la mayor campanada para una selección del Golfo en todos los tiempos. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox. Recuerden escucharnos a través de Spotify, donde encontrarán lo mejor del Mundial de Qatar 2022. Califiquen el podcast, por favor, con 5 estrellas, compártanlo con sus amigos y disfruten de todo el contenido de Footbox por Spotify.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.
Con el nuevo plan Telcel Plus 5G 4, disfruta de Qatar en tus manos. Si es 5G, es Telcel.